Abran sus Biblias a Mateo capítulo 20. En Mateo 20, en el verso 26, el relato de la petición de una madre. La madre de Jacobo y Juan vino a pedirle a Jesús un favor. Y en respuesta a ellos, dice el verso 26, dice, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. La Biblia enseña claramente que ustedes y yo somos los más grandes en el reino de Dios cuando estamos sirviendo. Es grande ser un servidor en el reino de Dios. Y quiero que como iglesia aplaudamos para nosotros mismos, porque como iglesia, todos nosotros, de alguna manera u otra, servimos, sea cocinando, sea ayudando a montar, sea limpiando, sea haciendo ujier, sea la música. Todos sirvieron el domingo para que el Domingo Internacional fuera un éxito, porque fueron verdaderos servidores. Así que apláudanse a ustedes mismos. Fue un día maravilloso. Y vamos a hablar un poco más de eso en un momento. Pero, como dije, muchos de nosotros servimos. Muchos cocinamos. La comida fue deliciosa. Gracias por cocinar. Gracias por traer todo lo que trajeron. Tuvimos un tiempo maravilloso. Recibí una llamada de uno de los hermanos diciendo, no creo que podemos tener otro domingo internacional en ese teatro. Yo le dije, yo creo que tal vez uno más. Podemos poner 40 personas en el escenario para que haya más espacio para sentar a la gente, de hacer cosas interesantes en el área del commons. Tal vez tenemos un año más que podemos hacerlo y después vamos a tener que encontrar otro lugar. Pero fue verdaderamente un tiempo maravilloso y quiero especialmente mencionar varias personas que yo creo que fueron más allá del llamado. No que ustedes no lo hicieron, pero hermanos y hermanas que ayudaron muchísimo, que trabajaron duro y fueron verdaderos servidores el domingo por la mañana. Y quiero aprovechar la oportunidad para públicamente agradecerles, porque ustedes y yo, cuando mencione sus nombres, ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Y escuché que muchos de ustedes sirvieron y los ancianos estaban ahí y limpiando y montando. Nosotros no tenemos obispos que simplemente dan órdenes, sino que ellos también sirven, ayudaron a limpiar y todo eso. Y tenemos ancianos maravillosos y quiero aplaudir para ellos también. Hay tres hermanos que quiero reconocer. Mike Rowell fue el inspector en jefe, el conductor en jefe tal vez, Danny Emmett, y créanlo, no, el hermano que lo hace todas las semanas, está a cargo de las facilidades, pero aún antes del domingo asegurándonos que teníamos el lugar listo. Mike Rowell, Danny Emmett y Carlin, si pueden venir adelante un momento. Trabajo maravilloso. Oro y plata no tenemos, pero de lo que tenemos les damos. No son boletos para Augusta. Hubieron varias hermanas en el área del almuerzo que trabajaron duro. Donalyn, Denise Tripp, Estaban a cargo de las decoraciones Michelle Motobu y Roxanne Galbraith. Y las dos hermanas, que cada año no sé dónde encuentran las energías para hacerlo, pero obviamente aman a Dios intensamente y sirven sin quejarse, son Nancy Berry y Bridget Robertson. Ella no puede, tuvo una cirugía del pie, así que no lo puede venir a buscar. Bridget, a pesar de tener su cirugía en su pie, la semana pasada estaba ahí haciendo diligencia. Hicieron un trabajo maravilloso. Gracias, muchas gracias. Fue cómico llegar allí el domingo por la tarde y ver ese pastel que Nancy había herniado. Y yo digo, ¿dónde ella encuentra tiempo para hacer todas estas cosas? Peter me dijo a las 3 de la mañana, y yo, wow, por eso es. Pero un trabajo maravilloso. El domingo fue maravilloso, lo fue. Mi oración fue que Dios se glorificara y lo hizo y aún más. Créanlo o no, el domingo tuvimos nuestra asistencia más grande como iglesia, 711 personas. Para una iglesia de 290 miembros, esos maravillosos, habían sido niños, pero yo sé que habían hermanos tal vez también hasta detrás del escenario, pero está bueno ese número. Pero hermanos y hermanas, ahora es que comienza el trabajo duro, porque muchas veces mucha gente vino a la iglesia y les encantó. Y otra gente dijo que iba a venir y no vinieron. También debemos darle seguimiento a esa gente y decirle los que se perdieron. Ahora te pueden preguntar. Va a haber otra comida y le digo, lo siento, debiste haber venido el domingo, pero yo te puedo alimentar la palabra de Dios. Y dile dónde pueden ir a escuchar el mensaje de Dave. Yo creo que les va a ayudar. Pero hermanos y hermanas, ahora comienza el trabajo duro y yo sé que Dios se va a glorificar más aún. Pero comencemos leyendo en Isaías 55. Isaías 55. De nuevo se anunció más temprano que vamos a tener ventas de garajes en varias semanas. Y todos los fondos que se recauden va a ser para ayudar a misiones, para la contribución para misiones. Así que quiero animarles que busquen en sus hogares y saquen cosas que puedan vender para que podamos llevarlos a los locales que vamos a anunciar pronto para pues, soltar esas cosas y venderlas y darlas a la contribución para las misiones. Pero esperamos y oramos que eso no sea solo lo único que den para contribución de misiones, sino que puedan dar de su propio dinero también. Pero si pueden decir amén. Pero y en Isaías 55 dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Espérate que brinco. Bueno, vayan a Dios porque Él perdona. En el verso 6 fue donde comenzó. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Y de Él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías nos dice que debemos buscar del Señor mientras se pueda encontrar, que debemos llamarlo mientras esté cercano. Y espero que cada uno de nosotros como cristianos llamemos a nuestro Dios diariamente. Que ustedes y yo, que hemos sido y somos discípulos de Jesucristo, sabemos que es mucho más que solo venir a la iglesia. El cristianismo es una relación con el Creador del universo. Y ustedes y yo debemos estar conectados a Él cada día. Cada día debemos buscar de Dios. Debemos presentarle nuestras peticiones a Él. Yo no creo que lo que pasó el domingo pasado fue un accidente. Hemos estado orando por semanas. Que Dios se glorifique a través de ese evento. Y lo hizo. Porque lo estábamos buscando, porque estábamos confiando en Él. Estábamos llamándole a Él, clamando a Él. La oración, hermanos y hermanas, yo creo, es un privilegio. Lo es. Tenemos el privilegio de presentar nuestra petición ante Dios diariamente. Podemos acercarnos al trono del Todopoderoso sin hacer una cita. Aquellos de nosotros que somos estudiantes universitarios, no puedes ir ni siquiera a ver a tu profesor en su oficina sin una cita. No, tienes que hacer fila, tienes que hacer una cita, pero nosotros podemos hablar con Dios diariamente. Y la oración es algo que yo creo que debemos estar aprovechando. ¿Me han escuchado decir esto antes? Estás de camino al trabajo, apaga la radio y órale a Dios. Habla con tu Dios. Di Richard, pues le hablé por la mañana, pues quiere escuchar de ti de nuevo. La Biblia dice que ustedes y yo debemos orar sin cesar. Que debemos continuar orando todo el tiempo. Amén. Muy, muy importante. En Hebreos 4 pueden apuntar estos versos del verso 14 al 16. Habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que fue probado como nosotros, pero estuvo sin pecado. Y porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, ese verso describe cómo ustedes y yo podemos acercarnos al trono de Dios, el trono de gracia, en plena confianza y encontrar misericordia durante nuestro tiempo de necesidad. Eso es algo increíble. Obviamente leímos en Hechos 1 cuando Dios ascendió al cielo y la Biblia dice que se sentó a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Dios es nuestro abogado. Jesús. Tenemos un abogado en Jesús defendiendo nuestro caso ante Dios diariamente cuando nosotros presentamos nuestras peticiones a Él. Él está intercediendo, rogando por nosotros. Eso es excitante para mí. Como dicen muchas veces, no es lo que sabes, es que a quién conoces. Estamos hablando de nuestro hermano mayor, intercediendo ante el Todopoderoso por nosotros, todo el día. Pero la pregunta es, ¿escucha Él de nosotros? ¿Él nos está escuchando? ¿Y qué escucha de nosotros? Y quiero que miremos eso esta noche, rápidamente. Hace varios años estaba hablando con un hermano y habían ido a comenzar nuestra iglesia en aquel entonces en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, que fue la iglesia donde fue Galileo, y Galileo estuvo allí un tiempo, y cuando comenzaron la iglesia, había otro grupo que no quería que ellos vinieran. Y fueron, y trataron de hacer problemas para ellos. Y este grupo vino con un capitán del ejército en Brasil para tratar de intimidarles y decirles, no pueden venir aquí a empezar una iglesia. Y este hermano, que era el líder de la iglesia en aquel entonces, ¿sabes qué hizo? Dice, tú tienes un capitán. Yo voy por encima de ti. Así que él fue. y encontró un coronel. Un coronel que es más allá de un capitán, porque no iban a ser intimidados. Y obviamente la iglesia ahora está ahí en Sao Paulo y están bien, muy bien. Pero uso ese ejemplo porque Dios no, ni siquiera tiene rango. Si tú dirías que es un general de 4 estrellas, es un insulto en términos de quién es y lo que puede hacer. Es la autoridad por excelencia, así que no dejen que nadie te intimide a través de títulos o lo que sea, porque estamos hablando de la autoridad más suprema en el universo. De ahí a Él es que le llevamos nuestro caso y con Él es que estamos conectados y podemos hablar diariamente, amén. Así que el título esta noche es Estás Conectado. Lucas capítulo 5. ¿Está prendido el aire acondicionado o soy yo que hace calor? Estamos pagando por esto, hay que prender el aire. Lucas 5. Lucas 5. Comenzando en el verso 1, dice, estás conectado. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, en el mar de Galilea, Jesús, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Quiero que nos imaginemos esta escena. La Biblia nos dice que Pedro y sus socios habían pasado la noche entera pescando y no habían pescado nada. No creo que quiera decir que no tenían nada en la barca, pero ustedes saben cómo es. Lo que agarraron no fue mucho, no valía nada. Recuerden, este es su negocio. En el primer siglo no había refrigeración, así que el pescado tenía que ser fresco cada día, así que en esta mañana en particular habían ido, habían regresado, no había nada que podían vender, así que Pedro pues está ocupado lavando sus redes y Jesús comienza a predicar. Hay una gran multitud, así que él se tiene que montar en la barca de Pedro. Piensen en ese momento. Lo más seguro, habían otras barcas allí, pudo haber ido a una barca vacía, pero Jesús pudo haber ido a cualquier otra barca, él no se hubiera caído porque él puede caminar por el agua, pero él se monta específicamente en el bote, la barca que pertenecía a Simón Pedro. Y le guste o no, Simón Pedro iba a escuchar ese sermón porque no podía ir a ningún lugar. Yo no creo que Simón estaba ahí sentado mientras Jesús estaba predicando, diciendo, ¿cuándo va a acabar de predicar este? Tuvo que sentarse ahí y escuchar. Pero lo interesante es que miren a Jesús. cuando acabó con la lección. Pudo haber dicho, gracias por permitirme pasar tiempo en tu barca, Dios. La Biblia dice, no, dice, ve a las aguas profundas y echa las redes. Obviamente él sabía que no habían atrapado nada. Y está tratando de suplir su necesidad. Pero noten quién da las instrucciones. El carpintero le está diciendo, noten eso, al pescador, ¿dónde están los peces? Qué interesante. Pero no ves orgullo en Pedro. Él dice, ¿sabes qué, Señor? Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. De nuevo, escuchen las instrucciones, vayan a las aguas profundas. La idea es que cuando le dio la orden todavía estaban cerca de la orilla, así que tenían que remar un rato o echar velas o lo que sea. Y yo he estado en el mar de Galilea. No es este laguito pequeño como tenemos en algunos vecindarios. No, es un mar enorme. Cuando estás a un lado no puedes ver el otro lado. Es así de grande. Es un mar. Así que fueron ahí en algún lugar y entonces bajaron las redes. Y noten la respuesta. ¿Cuándo lo habían hecho? ¿Quién es ellos? Porque no fue solamente Simón. Jesús no estaba pescando. Eran los socios. Jacobo y Juan también. En otras palabras, cuando Jesús dijo, vayan a ellas profundas, todos fueron. Esto es muy importante, lo que estamos viendo aquí. O sea que la fe de Pedro en Jesús inspiró a sus socios y ellos lo hicieron también. Recuerden, la Biblia dice que habían trabajado duro toda la noche, lo más seguro estaban exhaustos, estaban fatigados. Por encima de eso, tuvo que escuchar un sermón, no sabemos por cuánto tiempo Jesús predicó desde la barca, pero dice, Señor, porque me lo mandas tú, lo voy a hacer. No es increíble cuando ya no puedes más, cuando has tratado todo. A la última hora, ahí es que se aparece el Señor. ¿Te has dado cuenta de eso hasta ya como cristiano? Cuando de repente va a sonar la campana de la medianoche, ahí es que se aparece. Y yo creo que una de las razones que a Dios hace eso, y lo mencioné la semana pasada, es para que cuando ocurre el milagro, no puedes agarrar crédito tú. Yo puedo solo decir honestamente que Dios lo hizo, que lo hizo al final. La Biblia dice que llenaron ambas barcas, tanto que comenzaron a hundirse. Es increíble. Dice aquí en el verso 9 que él y sus compañeros estaban asombrados. Estamos hablando de pescadores expertos que están anonadados por lo que están viendo. Porque yo creo que esto nunca les había ocurrido antes, ¿me entienden? La fe de Pedro estaba en Jesús, no en su experiencia como pescador. La fe de Pedro estaba en Cristo, no en su fracaso de la noche anterior. ¿Me entienden? Dice que Pedro se reía y dijo, Dios, tú eres muy, 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 muy recto, aléjate de mí, yo soy un pecador. Pero cuando Dios hace cosas grandes en nuestras vidas, nos debe ayudar a ver lo inadecuado que somos nosotros, que nosotros no tenemos el poder de hacer nada. No, eso magnifica a Dios ante nosotros, hermanos y hermanas, por muchos años. Yo he enseñado de este púlpito y en otros lugares que yo creo que hay tres contestaciones a la oración. lo enseñé mal. A veces he enseñado que cuando oramos, a veces Dios dice que sí, y eso es cierto. Cuando pides algo, Dios te da exactamente lo que le pides. Somos testimonio a eso. Hay tantas cosas que le hemos pedido a Dios que Dios dice que sí. Y cuando Dios dice que sí, tenemos que agradecerle por esas contestaciones, esas oraciones contestadas, no solo en el momento, sino en adelante. Amén. Otra respuesta a la oración es no. Pides algo y Dios dice que no. Dios, dame este empleo. Vas a la entrevista, crees que Dios y emplearon a otra persona. Dios te dijo que no. Y cuando Dios dice que no, hay que aceptarlo también. Tenemos que recordar que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. 2 Corintios 12. Pues su poder se hace en la debilidad. Y otra respuesta que he enseñado por muchos años es que a veces Dios dice, no, ahora no, espera. Y esa es la parte difícil. Porque generalmente cuando Dios dice espera, no te dice cuándo te va a contestar. Es mucho más fácil hacer una fila cuando sabes cuánto tiempo vas a estar en fila. La espera es tolerable porque sabemos que sabes que voy a estar aquí por 15 minutos o por una hora o lo que sea. Pero sabemos que hay un periodo definido que se va a acabar. Pero Dios no te dice cuánto tiempo vas a tener que esperar. No. Durante ese periodo va a moldear nuestro carácter para enseñarnos diferentes cosas. Pero esperar, sí vamos a esperar. Por ejemplo, como iglesia, hemos estado orando por nuestro propio edificio. Se está poniendo bien caluroso aquí. Y Dios dice, espera, esperen. Todavía estamos esperando. Señor, todavía estoy esperando. Pero estamos esperando. Amén. Hay una cuarta respuesta que no he enseñado antes. Es cuando Dios dice, tengo algo mejor en mente. Eso es lo que vemos aquí. Tengo algo mejor planeado. Yo estaba tan contento viendo esto la semana pasada. ¿Dónde yo he estado? Que no me había dado cuenta que Dios hace eso tan a menudo. Estamos pidiendo un domingo internacional increíble y Dios dice, espérate, tú no ni siquiera sabes lo increíble que va a ser. Te voy a enseñar. La hermana que está a cargo se va a romper el pie. Para demostrarnos que no es nosotros, que es Él. Amén. Fue maravilloso. Recuerdo cuando presenté a Dave el domingo. El teatro estaba lleno, pero se podía ver que estaba lleno. Y le recordé a Demetrius que le recordara a Alvin que contara. El auditorio, los niños, los maestros, la gente que estaba ayudando en la cafetería. Y no tenía idea cuál era el número. Y cuando llegamos a la cafetería, donde usted le llama el área común, pero bueno. Llegamos ahí y Alvin me da el papel con el número. Y le digo, ¿cuánto? 711. Y yo dije, déjame ver el papel. Obviamente lo creí, lo miré. Y yo dije, wow, 100 niños y 611 adultos. Y yo dije, wow, gracias a Dios. Ahora, nosotros no le pedimos un número a Dios. Pero eso es lo que vemos aquí también en la Biblia. Es increíble. La fe no hace que algo sea fácil. La fe lo hace posible. Comenzamos a orar. Cuando regresamos de San Antonio el año pasado, que como iglesia Dios nos diera 48 personas que fueron bautizadas en 12 meses hasta ahora, y se han bautizado 20 bautismos y restauraciones. 20. Ustedes calculen. Desde ahora el 15 de julio necesitamos 28 más. Y tengo que confesar. A veces yo digo, wow, Dios, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y ocurrió ese incidente horrible en Boston. Espero que estemos orando por la gente allá. Yo tengo una tía que vive allá y la llamé por teléfono y está bien. Y tengo un primo que es discípulo, que está casado con una discípula, que también están en Boston. Y estaban bien. Y le di gracias a Dios por eso. Así que el martes por la mañana me envió un texto y me dijo, mira, hay una pareja que fueron bautizados el domingo que quiero que tú y Sara les hablen. Son de Kenia. Y quiero que les hablen y los animen. Así que moví el carro hacia un lado y le dije, dime más. Esta mujer me estaba diciendo, había estado viniendo a la iglesia por 2 años. Venía a la iglesia. Siempre estaba ahí toda la semana. Y la hermana que estaba estudiando la Biblia con ella se fue de la ciudad y se le pidió a mi prima que estudiara con ella. Y mi prima le dijo, debes ponerte en serio, debes obedecer lo que la Biblia enseña. He estado viniendo a la iglesia tanto tiempo. Y la mujer se molestó. Pero entonces se murió su hermana. Así que tuvo que regresar a Kenia y cuando regresó fue a donde mi prima y le dijo, ¿sabes qué? Tengo que ponerme en serio con mi relación con Dios, necesito tu ayuda. Y comienza a estudiar la Biblia y le dice, quiero ser bautizada. Así que el miércoles fue a donde su esposo y le dijo, me voy a bautizar el domingo. Estoy orando por esto, voy a contar los costos, voy a estar ayudando y me voy a bautizar el domingo. El esposo de la Biblia le dice, no, yo se supone que sea el líder de esta familia. ¿Qué tengo que hacer yo para tener mi vida bien con Dios? Y ella llamó al evangelista en Kenia y él es de quien Douglas Arthur habló. Y el hombre estudió la Biblia en 3 días. Y el domingo, él se bautizó primero y entonces bautizó a su esposa. Eso es Dios diciendo, yo tengo algo mejor en mente. Estaba compartiendo su bautismo. Que él dijo que nunca, en todos los años de ser cristiano, había visto a alguien que tenía un corazón tan blando para Dios. Y lo increíble es que él tenía un trabajo tan poderoso que nunca tenía tiempo de hacer nada. Y de repente perdió su trabajo y por eso pudo encontrar todo ese tiempo para estudiar la Biblia. ¿Ustedes creen que eso fue accidente? Ahora, obviamente está buscando empleo ahora y estoy seguro que va a encontrar uno porque tengo entendido que es un hombre muy, muy talentoso y tiene ya entrevistas. Pero Dios tuvo que quitarle su trabajo para que él encontrara el tiempo de estudiar la Biblia y ser cristiano. Yo no creo que eso fue accidente. Y escuché ese relato el martes y me animó mucho. Aquí yo estoy diciendo, Dios, ¿cómo va a hacer esto? 28 en 3 meses. Yo digo, bueno, cuando yo escuché esto, me aumentó mi fe. Amén. Estoy siendo abierto con ustedes. Porque sé que a veces ustedes están pensando, ah, Richard no tiene problema. No es así. Yo clamo al mismo Dios que ustedes, pero sí tengo mis luchas. Yo leo la misma Biblia que ustedes y recibo la fe del mismo libro. Pero comparto para animarles que Dios escucha sus oraciones. Dios puede moverse rápidamente por ustedes, por mí y por todos nosotros. Amén. Miren en Lucas 5 todavía, en el verso 17. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Los amigos de este hombre, nos dice la Biblia, se lo trajeron a Jesús y llegaron a un lugar donde Jesús estaba. Imagínense la escena. Recuerden que los hogares eran muy pequeños en aquel entonces. Muchas veces eran solo un cuarto. Así que no piensen, sí, tiene esta casa grande. No, no, un lugar pequeño. Imagínense, la casa está llena y hay una multitud afuera. Y llegaron ahí. Pero no podían entrar. Se pudieron haber rendido. Pudieron haber dicho, ¿sabes qué, amigo? Como dice John Lewis, mi amigo, tratamos. Y trataron, sí trataron. Estoy seguro que trataron de pasar por la multitud y la gente les dijo, hey, ¿dónde tú se creen? ¿A dónde tú crees que vas? Pues que necesitamos llevar a mi amigo que necesita ser sanado. Y dice, yo también necesito ser sanado, ¿por qué tú crees que estamos aquí? Y dijeron, pues ¿sabes qué? Vamos a ir por el techo. Se treparon el techo y rompieron el techo y bajaron al hombre al frente de Jesús. Ahora sí, yo siempre he pensado, si esta fuera mi casa, yo estoy ahí parado diciendo, ustedes van a pagar por esto, ¿no? ¿Quién va a pagar por esto? Me están destruyendo mi casa. Eso no se ve en el relato. La Biblia dice que cuando Jesús vio su fe, porque la fe va más allá de los obstáculos. ¿Se ve tu fe? ¿Es visible tu fe? ¿La ve Dios? ¿Ve Dios mi fe? ¿Es visible mi fe? Este hombre vino para ser sanado. Solo quería caminar. Dios dijo, tengo algo mejor en mente. Le dio salvación y lo sanó. No le cruzó por la mente cuando lo trajeron que hoy iba a ser salvado. Solo quería sanidad física. Me encanta eso de Dios. Cuando pensamos que sabemos lo que necesitamos y le pedimos algo y Dios dice, tengo algo para ti. Sí, voy a darte lo que pediste, pero voy a hacer aún más. Voy a ponerle crema batida al pastel. Wow, eso sabe bueno. Yo no estaba esperando eso. Bueno, así es que soy yo. Eso es lo que yo hago. Y eso es lo que el Señor hizo aquí. Maravilloso. Alguien dijo una vez que la fe es como el Wi-Fi, porque es invisible, pero tiene el poder de conectarte. La fe es como el Wi-Fi, es invisible, pero tiene el poder de conectarte con lo que necesitas. A través de la fe, Dios hace algo mejor. A través de la fe, Dios te va a dar más de lo que pediste. A través de la fe, Dios puede hacer muchísimo más de lo que puedes imaginar. A través de la fe, Dios responde diciendo, tengo algo mejor en mente para ti. Ahora tú dices, Richard, todo esto está bueno. ¿Cómo aumento mi fe, Richard? Qué bueno que preguntaste. Miren Romanos 10. Memorícense este versículo. Romanos 10. En el verso 17. Dice, ahora bien. Espérate. Me perdí aquí. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que mientras más leen la Biblia, mientras más estudian la Biblia, más cuentas se dan como Dios obra. No es magia. Así que, hago la pregunta de nuevo, ¿estás conectado? Dice, Dios aumenta mi fe. Él lo va a hacer cuando te metes en este libro y comienza a mover cosas en tu vida para demostrarte que sí es el Todopoderoso. La fe viene a través de oír el mensaje. No viene de ninguna otra manera. Yo no sé ustedes. Yo tengo lo que yo le llamo pasajes de emergencia, a cuales acudo en la Biblia cuando estoy pasando por situaciones. Cuando estoy solo o tengo temor, voy al Salmo 23, me encanta. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Renueva mi alma. Me lleva a aguas calladas por su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Dios estará conmigo. Tienes que buscar esos versos que te ayudan. De ahí viene la fe. Cuando te fallan los hombres, el Salmo 27. Te prometo que te va a levantar. Cuando has pecado, Isaías 51. Te va a ayudar a ser contrito y tener arrepentimiento ante Dios cuando estás preocupado. Mateo 6, del 25 al 34. Cuando Dios parece estar lejos, el Salmo 139. Y de repente no está tan lejos. Cuando tu fe necesita ser avivada. Hebreos 11. Cuando necesitas valor para algo. Josué 1. Y no estoy hablando de solo leyendo esto, sino meditar sobre las palabras. Es que la fe viene de oír el mensaje, y el mensaje es la palabra de Cristo. Así que la pregunta esta noche es, ¿cuán conectado estás al Todopoderoso? ¿Estás conectado? Hay un programa en la cadena NBC que yo veía antes que se llama 2020, 2020, en inglés. Ya yo no lo veo, pero casi nunca. Empecé a ver 60 minutos hace tiempo, pero quiero animarles. Piensen 2020. Yo verdaderamente creo que cada persona que se llama cristiano está tratando de ser cristiano. Quiero animarles a que pasen por lo menos 20 minutos orando cada día y 20 minutos de estudio bíblico. Eso es lo único que estoy pidiendo. 2020. 20 minutos de oración. Dije por lo menos. Ese es el mínimo. Y 20 minutos de estudio bíblico. Va a cambiar tu vida. No podemos ser hombres y mujeres que dicen, ah, yo oro los martes y tal vez el viernes de nuevo. No, no puede ser así. Dice Richard, no entiendes, estoy ocupado. Pues estás muy ocupado entonces. Me has escuchado decir esto antes y lo repito. Lo único que nos llevamos de este mundo cuando se acabe toda nuestra relación con Dios. O que Dios no quiera una falta de ella, amén. Así que todo lo que estamos haciendo es practicando para lo que vamos a estar haciendo al otro lado. Es muy importante esto. El otro día me compré un teléfono, un smartphone de estos. Ustedes tienen muchos de ellos. Todavía estoy tratando de entender todas estas cosas que puede hacer. Lo llaman inteligente, smart, pero no puede cocinar, así que no es tan inteligente. Pero lo que averigüé es que pude bajar Bible Gateway en mi smartphone y tiene una sección de audio donde yo puedo simplemente escuchar las escrituras. Y créanlo o no, nunca había hecho antes. Me gusta leer la Biblia, me gusta ver las páginas, escucharlas y así soy. Soy anticuado, está bien, pero lo que descubrí es que cuando empecé a escuchar, además de leer la Biblia, escuchar al audio. Y voy al gimnasio por la mañana y pongo la Biblia. Y estoy escuchando cosas y les digo, escucho cosas que a veces no las había visto. Es la misma palabra. Así que lo comparto para decir, esto es algo diferente que he estado haciendo, además de leer. Así que lo que sea que tengan que hacer, háganlo. Traten algo diferente. Si estás acostumbrado a simplemente estar en el mismo lugar y orar diariamente, levántate y vete afuera. Camina. Toma una caminata en vez de arrodillarte y dormirte. Te prometo, no te vas a quedar dormido si estás caminando afuera. Si te quedas dormido afuera, no te preocupes. Yo voy al hospital y te veo. No te vas a quedar dormido caminando afuera, les prometo eso. Pero el punto es, haz algo diferente. Tal vez quieras hacer una oración de Jericó alrededor de tu vecindario. Tal vez estás pidiendo que tus vecinos se hagan discípulos. Déjame animarles. Escojan una semana y camina por ese vecindario, por 7 días orando. Y mira a ver qué pasa. Haz algo diferente para mantenerte conectado. Amén. Muy, muy importante. Tenemos tantos parques en Guinea. Una de las cosas que me gusta hacer es ir a un parque, estaciono mi carro y voy por las veredas orando y saludando a la gente mientras voy orando. Invitando a la gente de la iglesia y orando. Algo diferente. Estoy tratando de quedarme conectado para que mi relación con Dios no se convierta en algo de rutinario. No puede ser así. Eso es lo que quiere Satanás. Pero ustedes y yo tenemos que mantenernos conectados. Porque de vez en cuando Dios dice, tengo algo mejor en mente. Eso siempre es increíble. Pero la pregunta es, ¿estamos conectados a Dios? Dios va a continuar glorificándose a través de nuestras vidas. Dios va a continuar haciendo muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar. Y les pido esta noche, 2020, 20 minutos de oración mínimo, 20 minutos de estudio bíblico diariamente. Ah, yo quiero hacer una hora. Muy bien. Solo estoy pidiendo 2020. Lo que sea que tú quieras añadirle a eso, está muy bien. Eso. Yo sé que algunos de nosotros oramos más de una hora diariamente. Yo los halago por eso, muy bien. Pero sé que muchos de nosotros no estamos orando siquiera 20 minutos o leyendo la Biblia siquiera 20 minutos. No, tenemos que volver y conectarnos a Todopoderoso. Amén. Amén. El obispo va a cerrarnos oración. Un anuncio más. El sábado o el domingo vamos a tener un invitado especial. Steve Staton de la iglesia de Chicago va a estar predicando. Y la razón que viene es para... Tenemos nuestra próxima reunión de unidad para los evangelistas de Atlanta y él va a venir y hacer una presentación en términos de ayudarnos de resolver algunos conflictos. Así que les pido que oren por eso y el domingo por la mañana vamos a escuchar a Steve Staton de la iglesia de Chicago. Amén. Que Dios los bendiga.